Este fin de semana en Sanxenxo ha vuelto a pasar. Una quema agrícola se ha descontrolado y han tenido que acudir los bomberos porque no se habían tomado las precauciones pertinentes. Así que en COPE nos vamos a informar de cuáles son antes de hacer una quema de este tipo. Para eso, contamos con el agente medioambiental del Distrito 19 de Galicia, que es en concreto el de Pontevedra y Caldas, es Aurelio Mosteiro. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Es que nos acaba de pasar recientemente en Poio, por ejemplo, permisos sí que tenían para quemar, pero se les descontroló y ni agua tenían preparada. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar?
Bueno, primero antes quería aclarar que hay dos tipos de procedimientos para realizar quema de restos. Y es muy importante diferenciar cuando se queman restos agrícolas y cuando se queman restos forestales.
Ajá.
Restos agrícolas de jardines o de viñedo, solo hace falta una comunicación. Se realiza una comunicación que se solicita en el teléfono 012 o en la página web queimasweb.sintogal de la Xunta de Galicia, con 2 días de antelación, y entonces ya puedes quemar en zonas agrícola o de influencia forestal. Y luego, por otro lado, está la quema de restos forestales, que ya serían restos de especies forestales, de eucalipto, de pino, todo esto que conocemos. Y esto ya necesitaría una antelación para solicitarlo de 7 días en el teléfono 012.
Uh-huh.
Y el procedimiento es una autorización, ya sería diferente, es un poco más complicado, ya sea en zonas de monte, las quemas, tiene más riesgo y entonces hay que ir a verlo, se puede ir a hacer un informe. Y entonces hay que utilizar otro procedimiento. Una vez que se te autoriza cualquiera de los dos procedimientos, tanto la comunicación como la quema, hay unas medidas de precaución que debemos tomar siempre, porque es muy fácil que se nos escape la quema.
Y a los hechos nos remitimos, así que vamos a tomar nota de cuáles serían esas medidas a tomar.
En primer lugar, no se puede iniciar nunca una quema antes de que salga el sol. Y debe quedar totalmente extinguida 2 horas antes de que se ponga el sol. Totalmente extinguida quiere decir que no puede haber, no solo que no haya llama, sino que no puede haber calor. Hay que echarle agua y dejarla totalmente apagada. Después, en segundo lugar, antes de hacer una quema, tiene que hacerse un desbroce, como un cortafuegos. Lo que entendemos por un cortafuego, alrededor de ese montón donde vamos a quemar, según nos exige la normativa, de 5 metros de ancho. Hay que limpiar, quitar todo el combustible, la vegetación y llegar al suelo mineral, que hay que dar en tierra, y esto en 5 metros de superficie. En tercer lugar, si el día que vamos a hacer la quema, que estamos autorizados, las condiciones meteorológicas son de mucho viento, uh-huh, tendríamos que suspender la realización de esta quema, porque el viento es un aliado muy bueno del fuego, de la propagación del fuego. Entonces, los días del viento hay que suspender cualquier quema.
Ya no nos tienen que avisar, sino nosotros tenemos que ser conscientes de que no lo podemos
hacer. Exactamente. Nosotros nos tenemos que dar cuenta que si hace mucho viento es muy peligroso y se nos puede escapar, aunque hayamos hecho otras quemas anteriormente, el viento es un enemigo para esto.
Uh-huh.
Y entonces es obligatorio suspender la quema. Otra prevención que debemos tomar es que durante el tiempo que dure la quema no se puede abandonar la zona. Siempre tiene que haber 2 personas mínimo vigilando la zona. No se puede marchar, ir a comer y volver más tarde. Esto en las zonas rurales es habitual. Tienen que darse cuenta que no se puede dejar abandonar las quemas. Siempre tiene que haber gente en la quema. Luego, el Servicio de Protección de Defensa contra Incendios Forestales nos recuerda que en ningún caso, si la quema llega a escaparse, la responsabilidad es del ejecutor de la quema. Por eso es muy importante que tomamos muy en serio estas medidas de prevención, porque si por una imprudencia se nos llega a escapar, toda la responsabilidad económica y de daños va a ser de la persona solicitante de la quema, de la que ejecuta la quema.
Claro, si por ejemplo lo hacemos cerca de la finca de un vecino y le acaba llegando, pues tendremos que hacernos cargo de los daños.
Exactamente. Incluso de que si en cuanto se hace una quema, los servicios de prevención que están atentos, vigilantes, detectan esa quema que se convierte en incendio, llaman ya a los servicios de prevención, viene helicóptero, vienen brigadas, coches bomba, y estos son unos gastos que se le van a exigir como responsabilidad a esa persona, y que es una, puede ser una cuantía alta.
Claro.
Entonces, para evitar todo esto, si no estamos seguros, suspendemos la quema y todas estas medidas que estamos diciendo las tenemos que tomar muy en serio. E importante también, y ya por último, es en todo quema tiene que haber un suficiente personal para poder evitar que se propague, que se nos escape. Entonces, mínimo 2 personas, pero si consideramos que hace falta más, más. Y tener todos medios materiales, agua, batefuegos, azadas, para herramientas que nos permitan evitar que se nos escape el fuego. Y luego también recordar que hay otros métodos de control de la vegetación, que pueden ser los desbroces, que si vemos que es complicado, que corremos riesgo que se nos va a escapar el fuego, pues los podemos utilizar.
Pues son las distintas normas que en muchas ocasiones de estar más de una persona, que yo creo que es algo que no se suele cumplir, o no abandonar la zona del fuego también, tener todos esos medios, haber desbrozado lo suficiente para que no se nos escape el fuego, o por ejemplo, suspender la quema en caso de que haga mucho viento, porque es más peligroso. Y además teniendo presente también ese punto importante de que nosotros somos los responsables. El que pide la autorización es responsable. Si no tiene la gente suficiente, si no cumple las medidas, pues será su responsabilidad que pueda pasar algo si fue por una imprudencia. Hoy, como hemos tenido casos recientes aquí en la comarca, hemos querido conocer estas normas ahora que pues está permitido solicitar esas quemas, aunque ya hemos dicho que hay 2 tipos que debemos diferenciar, las quemas de restos agrícolas o de restos forestales. Le agradecemos todos estos datos a Aurelio Mosteiro desde la Consellería de Medio Rural. Hoy nos ha atendido uno de sus agentes medioambientales, en concreto de nuestro distrito 19 de Pontevedra y Caldas. Aurelio, muchísimas gracias por tus explicaciones.
Muchas gracias a vosotros y para eso estamos, cuando queráis.